¿Andorianos? ¿Por qué iban a atacarnos?
Para provocar conflictos entre la Tierra y Vulcano.
Nos consideran aliados que están contra ellos.
Hemos hecho lo posible por permanecer neutrales, y los andorianos lo saben. No ganan nada con atacarnos.
¿Tienen otros sospechosos?
Sirranitas.
No conozco esa especie.
De hecho, son un pequeño grupo de vulcanos. Siguen una forma corrupta de las enseñanzas de Surak.
De Surak sí sé algo. Es el padre de la lógica vulcana.
Incluso tras 1500 años sigue siendo el vulcano más importante.
¿Y por qué esos sirranitas querrían atacar nuestra embajada? Ese acto no tiene lógica.
Siempre han ejercido oposición al gobierno, pero de forma pacífica.
Durante el año pasado, su líder, un disidente llamado Sirran, se convirtió en un peligroso fanático.
Capitán, confío en que mantenga este asunto en secreto. No lo hemos divulgado. Pero recientemente, en nuestro mundo, ha habido casos de violencia contra no vulcanos. Aunque no tengamos pruebas concluyentes, hay señales de que los sirranitas podrían ser los responsables.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sección 31, vuestro podcast de referencia sobre Star Trek. Y aquí nos tenéis analizando hoy ya de golpe la cuarta temporada. Ya nos hemos metido con uno de los arcos y ahora vamos con otro, que seguro que a Miguel le gusta mucho. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
Muy bien, pues con ganas de comentar este capítulo, que bueno, hacía tiempo que no lo veía, no recordaba muchas cosas y bueno, pues tengo aquí alguna cosilla que comentar.
Sí, ya como dijimos en su momento, pues en esta cuarta temporada los guionistas de Enterprise pues intentaban dar respuesta a todas esas cosas que habían quedado por ahí pendientes, y una de ellas era pues el saber el por qué los vulcanos son como son, que hasta ahora nos parecían un poquito diferentes a los que habíamos conocido, y aquí se nos da un poco esa explicación.
Exacto. Tenemos, bueno, podemos comentar ya qué capítulos son los que vamos a tratar, ¿verdad? Y qué arco argumental de tres capítulos son los que hoy nos ocupan, ¿no?
Pues que, venga, cuéntanos.
Que son La Forja, ¿cómo se llama aquí? Despertar y Kinsara.
Despertar y Kinsara. Lo estoy buscando porque no me acuerdo. ¿Los he visto en inglés?
Sí.
Y no me acuerdo de los títulos en español.
Y bueno, pues es un arco argumental centrado en Vulcano. ¿Y cómo se llaman? ¿Los sirranitas?
Los sirranitas, sí, sí. Menos nombre.
Que es un, bueno, pues como tú bien dices, este capítulo yo creo que fusiona mucho los vulcanos que hemos conocido hasta ahora, que habíamos visto que eran diametralmente opuestos a los que habíamos conocido, y bueno, pues ya los clásicos de épocas posteriores, ¿no? Valga la contradicción, los que vimos en la serie original, con Spock y con Sarek sobre todo, y lo que hemos visto más adelante, tanto en la nueva generación como con nuestro Tuvok y tal. Y bueno, yo creo que ya habíamos comentado lo que pensábamos sobre esto. A mí sí que me parece que esta unificación de historias, lo que fueron los vulcanos y lo que son ahora, sí que es algo consistente, si bien lo que nos fallaban eran los tiempos, ¿verdad?
Sí.
Como que ha habido un cambio de cultural impresionante dentro de los vulcanos en tan solo pues una generación, porque recordamos que los vulcanos viven mucho, ¿no? De hecho, aquí vemos a Tipao, que posteriormente la veremos en la serie original, y eso, como demasiado salto. Pero bueno, cuéntanos de, bueno, di tu opinión y empezamos a meternos en el argumento del capítulo.
No, básicamente lo que tú has dicho, ¿no? El cambio es muy grande para el poco espacio de tiempo en el que se da ese cambio, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta lo que has dicho tú, ¿no? El tema de lo que vive un vulcaniano y esa diferencia tan diametral que existe. Pero bueno, ahora lo analizamos viendo el episodio. Bueno, viendo los tres episodios, lo que hemos dicho, el 7, 8 y 9.
Sí, exacto. Que de nuevo tenemos dado que ya tenemos esa posibilidad, ¿no? El ver los continuos como una película, yo creo que funcionan estupendamente.
Se me ha hecho también un poquito, a veces un poco largo, sí. como el arco anterior, ¿no? Uh-huh, eran tres sí. episodios, pero yo creo que con todo lo que nos cuenta, en dos hubiese estado un poquito mejor resuelto, yo creo.
Sí. Es una de las cosas que quería comentarte. Pero vamos, ¿de qué trata el bueno. capítulo? ¿Salen bueno, Klingons? Pues... ¿Salen Klingons, Juan?
No, no salen Klingons. Salen vulcanos, pues aunque lo parezca mentira.
Pues vaya. Pues cuéntanos, ¿de qué ha tratado esta línea de los irranitas?
Bueno, los irranitas. Esto empieza en el episodio número 7, como hemos dicho, con una explosión en la embajada humana en Vulcano, en el que mueren 40 y pico personas y entre ellas está el almirante Forrest. Uh-huh. Todo apunta a que son los irranitas, una especie de terroristas o de radicales, que el Alto Consejo Vulcano pues los busca por eso, para intentar acabar con ellos. Uh-huh. En todo esto, bueno, pues vemos que Soal está también por ahí metido, ya que Forrest ha salvado la vida del embajador Vulcano en la Tierra, porque estaban allí para un algo que da lo mismo, lo que sea, simplemente está ahí. Y bueno, durante todo el episodio, durante todo este arco, vemos cómo, por una parte, tanto Archer como T'Pol bajan a lo que es a Vulcano para intentar encontrar a T'Pau, que parece ser que es la que ha puesto la bomba. Y como tanto el Alto Consejo quiere acabar con estos serranitas, pase lo que pase, sea lo que sea, cueste lo que cueste, que es lo que vamos a ver durante el episodio, como además vemos que el Alto Consejo, por ahí, luego nos enteramos un poquito más adelante el porqué, quiere lanzar un ataque contra los andorianos, también teniendo como excusa un poco el tema de los irranitas. Uh-huh. Voy un poquito rápido porque si luego te parece vamos a ir analizando un poquito los episodios. Al final Archer y T'Pol encuentran a una persona por el desierto que lleva dentro de su cabeza la cátedra de Surak, nada más y nada menos. Surak, el padre de la filosofía vulcana. Se mete dentro de la mente de Archer porque por una tormenta este hombre muere y al final Archer es el que tiene que encontrar un aparato que se llama el Kirsara, que es donde están las verdaderas enseñanzas de este Surak, y llevarlo al Consejo para demostrar que el Consejo está equivocado, que los irranitas son los que están defendiendo esa verdadera enseñanza de Surak y que además está intentando lanzar un ataque contra los andorianos. Uh-huh. Bueno, pues al final Archer llega con la cátedra de Sura aquí con el Kirsara, que lo han encontrado, y se despeja la esta de que el gran líder del Consejo, un tal Velas, que es el que está haciendo todas las cosas para intentar acabar con los irranitas, pues está metido en el ajo, ha sido el que ha puesto la bomba en la embajada Vulcano, y al final pues se dan cuenta de que la enseñanza que tienen actualmente los vulcanos no es exactamente la misma que quería Surak y que descifrando todos los escritos que hay en el Kirsara pues irán hacia el buen camino de los vulcanos como hemos visto pues durante todos estos tiempos en la nueva generación y en Voyager sobre todo. Uh-huh. Más o menos es el resumen.
Muy bien. Sí, yo
dime. Como he dicho, todo empieza con la explosión de la embajada Vulcano, ¿no? Ese ataque de falsa bandera, que luego conocemos que al final pues es el propio Consejo sí. Vulcano el que lo hace.
Mira, claro, es que dices lo de... Claro, a ver, yo no sé si podemos abordar el problema principal que tengo yo con este capítulo. Bueno, primero se muere el almirante Forrest, que mira, pues yo creo que es la primera vez que encontramos un cuaderno de bitácora llevado por un almirante, no por uno de los sí. capitanes. Y fíjate uh-huh. que yo he tenido muchos problemas con Forrest, siempre principalmente porque lo único que hace es aparecer en pantalla, decirte la misión y pirarse, ¿no? Uh-huh. Le hemos tenido en algún capítulo, mi querido First Flight, ¿no? Con algo más de relevancia, pero no sé cómo ves tú a Forrest, pero Forrest realmente está como podía no estar.
Entonces, sí, puede haber muerto Forrest como puede haber muerto el almirante de turno.
Sí, pero que se podía haber muerto este hace... O sea, que no, yo no tenía ningún apego por Forrest. Porque
no,
me parece
tampoco
que
lo hemos visto mucho.
No, ha sido un personaje no maltratado, sino que prácticamente no ha sido tratado. Que bueno,
infrautilizado, igual que muchos de la serie.
Sí, pero bueno, yo es que no he visto ningún problema en que se muriese este hombre. Uh-huh. Lo siento. Así que eso, pero bueno, pues es un anclaje potente al principio del capítulo, ¿no? Creo que mueren 43 humanos y 12 vulcanos. vulcanos en esta explosión. Uh-huh. Y bueno, pues comienza con una forma de investigación, ¿no? Con los humanos, ¿no? Con Reed y con Mayweather aquí investigando, descubriendo una bomba sin detonar que tenía ADN de una vulcana, ¿no? Vinculada a estos sirranitas, a estos supuestos extremistas tradicionalistas, quizá, ¿no? Y, sí. Y bueno, pues orientando a los humanos, como bien dices, pues oportunamente, porque realmente no han sido ellos, sino que ha sido el propio líder, ¿no? El administrador, que a mí me vuelve loco, y esto ya justifica este, no solo este capítulo, sino toda la serie, que el malo se llame Blas. ¿Sabes?
Sí.
Porque no sé cómo lo pronunciarán en inglés, pero en español le llaman Blas. Y a mí me encanta que el malo se llame Blas.
En inglés lo dicen como Vilas, como la primera V la sí. Dicen aparte.
No,
pero
no,
lo de pues, Blas es que es...
Es maravilloso, es maravilloso.
Es maravilloso.
Que un alienígena se llame Blas.
Sí.
Así que ese es mi análisis del capítulo. Yo creo que podemos acabar aquí, ¿verdad? Porque ya, ¿qué más se puede decir después de que el malo se llame Blas?
Podríamos acabar ya directamente el podcast.
Sí.
Hasta aquí hemos llegado y con Blas nos quedamos.
Hasta aquí queríamos llegar. Así que, y mira, yo es que quiero abordar ya este tema porque yo tengo un problema con... A mí la historia, el arco, se me ha hecho largo como a ti. Yo cuando uh-huh. estaba acabando el segundo capítulo digo, pero ¿qué me van a contar, ¿no? Y de repente te meten el tema de que quieren atacar a los andorianos, que es algo que ni se había mencionado anteriormente, ¿no? Y a mí, a ver, que el capítulo me funciona y me ha entretenido mucho y me parece que te cierra genial de una forma estupenda, ya no solo la... la trama de los vulcanos y de su evolución, de por qué antes no podían fusionarse, luego sí, uh-huh. porque cambiaron toda esta filosofía, podemos suponer que luego hay mucho detrás, ¿no? Porque el cambio que se produce cuando encuentran las escrituras, es como si encuentran al final del capítulo, hagamos la analogía, como si encuentran el Evangelio de Jesucristo, ¿no?
Correcto,
entonces ya
correcto.
No tienes que tener interpretaciones, sino que tienes las propias palabras de del fundador de tu cultura para guiar tu raza. Imagino que detrás de eso hemos tenido unas historias seguramente muy interesantes que podrían haber sido narradas, pero que bueno, que simplemente con lo que hemos visto no nos justifica, nos cierra muy bien este bloque, ¿no? Y te digo yo es que no entiendo qué tienen que ver los sirranitas con los andorianos, porque me dices sí,
yo tampoco.
Es que es un ataque, o sea,
tampoco.
Claro, o sea, la historia es que Blas, voy a decir todas las veces que haga falta este nombre.
Perfecto, yo también.
Quiere atacar a los andorianos. Porque...
Corre, y ponen excusa a los sirranitas.
Es que ni yo creo que ni eso. O sea, porque hay un momento en que dices, sí, creemos que han sido los andorianos. Pero dices, hombre, pues si quieres atacarle, tienes ahí la excusa. Pero no. Ellos quieren acusar a los sirranitas que viven en su desierto comiendo raíces y a su puto rollo, ¿no? Y, sí. y bueno, luego vemos por qué Blas quiere atacar a los andorianos, que es como la escena final sorpresa del capítulo, que yo creo que debemos analizar al final, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver? Porque dicen, no, es que los sirranistas son pacifistas. Y por eso, pues si les atacas, pues no hay un pacifismo que justifique el no atacar a los... Es que no tiene ningún sentido que metas a los sirranitas, que son como meter, con todo el respeto, a los testigos de Jehová para hacer un ataque a otra nación. Gente vive a su rollo, le da igual los andorianos. Y ni siquiera, porque todo lo que se va viendo a lo largo del capítulo, de lo del chakra de Surak, lo de que encuentren los textos sagrados, todo eso se desencadena porque han metido a los sirranitas en el ajo.
Uh-huh.
Porque Blas no tenía ningún interés en todo esto. Así que es mi problema con el capítulo. Cuando de repente al final del segundo capítulo dicen, no, que esto es por atacar a los andorianos. Y por
sí.
no te digo por qué quieres atacar a los andorianos, que eso está interesante, sino que es como dos historias por separada. Primero los sirranitas y luego el tema del conflicto con Andoria, ¿verdad? ¿Te ha pasado lo mismo que a mí?
Claro, es que yo lo que a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, sobre todo porque yo pensaba, vamos a ver, la excusa que tienes para atacar a los andorianos es cojonuda. Coño, tenemos información de que tienen tecnología Sindhi, la van a utilizar en contra nuestra y para ti y para tan. Ya con eso tienes suficiente para hacer un ataque preventivo si tú quieres. No, pero es que los irranitas están ahí y como ellos quieren la paz, si primero no los eliminamos, se van a quejar de que atacamos a los andorianos.
Sí, sí, claro.
Es que lo único es, vamos a matarlos para poder matar a los andorianos, claro. Porque si no se van a quejar.
Sí, sí, exactamente, pero si a los irranitas, pues si es que además tipo lo dice en algún momento, si hay otras sectas como estas que creen
claro.
que han interpretado perfectamente ellos únicos la palabra de Surak, pues ¿qué peso tienen estos? Muy, muy mal hilvanado todo esto, ¿eh? Sí. No, muy mal, Blas. No sí. sabemos qué quieres hacer con...
Si nos hubiesen contado que los irranitas pertenecen al Consejo y que tienen una gran influencia,
sí, exacto,
cualquier otra
exacto.
cosa, como parte integrante de la sociedad vulcana, aunque se les tenga así un poquito de lado.
Sí, sí, exacto.
Yo qué sé, como cualquier otra cosa que puedas tener ahí, dices, jo, pues mira, tenemos al PP, al PSOE y a Ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Pues
sí.
Bueno, están ahí, pero tal. Pero en este caso es que además te dicen claramente que es que están viviendo en la forja, en el desierto,
sí.
donde hay unos gatos salvajes o unos bichos muy grandes.
Sí, 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 sí.
No hacen daño a nadie y además son pacíficos. Pues,
sí.
Pues bueno, tío, nadie le va a hacer ni puñetero caso.
Claro, es que es eso, me dices, como bien dices tú. Si esto es un grupo en auge, es un grupo...
Claro.
Minoritario pero potente, ¿no? Que además eso estaría bien narrado porque justificaría el tema de que ay, ¿qué te iba a decir? Pues eso, que se enfrentasen a esta situación y de que la,
claro.
la civilización evolucionase rápidamente a las líneas de pensamiento de los irranitas. Pero estos pasan de ser cuatro matados que viven en el desierto y que nadie hace ni puñetero caso a convertirse en la potencia ideológica de Vulcano, ¿no? Y todo porque les han metido en un fregado que ni les va ni les viene y que ni siquiera hacía falta. ¿Sabes? No tienen un papel importante como para decir, joder, es que eso, como bien dicen, la tercera fuerza, entonces si ellos son pacifistas, no podemos atacar. No, si a la gente le da igual los irranitas.
A ver, que he dicho Ciudadanos para los de Podemos, como si fueran Podemos, ¿vale?
Sí,
que
bueno.
No os enfadéis, que si no aquí ya empezamos con las cosas políticas, me da lo mismo. Pero yo lo único que intento sacar es que a lo mejor hay más gente que es irranita, pero que está en la sombra. Por ejemplo, Sobal no es irranita, pero como si lo fuera, porque puede hacer fusión mental, luego se enfrenta al Consejo. Es lo único que me cuadra de que haya más irranitas de lo que parece.
Sí.
Pero eso no nos lo dicen en ningún
no.
momento en el episodio. Queda
no.
como muy eléctrico, aquí muy muy apagado, muy todo como, hílalo tú como te dé la gana porque no tengo tiempo
sí.
para contarte estas cosas.
Sí, 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 pero bueno, o sea, yo es que es de este tipo de cosas que creo que tienen que funcionar, que tienen
uh-huh.
que ver, tienes que verlo en el guión cuando lo estás elaborando y es que no tiene sentido incluso. Yo creo que esta historia con dos capítulos, sobre todo, sintetizar toda la parte de Vulcano en un capítulo, porque no te digo que se me estuviera haciendo pesado, pero me parece que me lo estaban alargando mucho. Y otro
Mira, yo...
para el conflicto con los andorianos, porque los andorianos estaban a su rollo. Es que solo se les menciona en un momento y sin ninguna importancia tampoco, ¿no?
Yo quitaría los andorianos de este episodio.
No, pues a mí me gusta porque luego...
Sí, me gusta, pero que yo, para hacerlo más claro y que vaya todo enfocado a, hostias, los irranitas estos, esta gente lo que quiere es hacerlos desaparecer porque tienen miedo de que les escuchen, porque empiezan a escucharles mucho, por ejemplo.
Sí, sí, sí.
Y los eliminan con lo de la bomba para que la Federación se enfrente a ellos, bla, 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 bla.
Sí, sí, sí.
Pero orientándola a que los irranitas cada vez están siendo más escuchados.
Sí, sí, sí.
A que esa corriente, pues cada vez tiene más fuerza y lo que quiere el Consejo es quitársela de en medio.
Claro, incluso
no. Y con esto no funcionaría bastante bien y además se ataría mucho. De repente entran los andorianos que, pues mira, aparecen ahí una batalla en el espacio.
Sí.
Qué bonita. Pero tampoco viene al caso.
No, 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 no. No, es que es eso. Si incluso con esta última fuerza en. Implicada, ¿no? Que vemos al final, ¿no? Que son los romulanos y tal, pues que tampoco muestra ningún interés por los irranitas. A nadie le interesan los irranitas, ¿sabes? Pero bueno.
No, mira, yo con la última parte ya nos metemos ahí en ella. Al final salen los romulanos.
Sí, sí, sí.
Y vemos una primer intento de unificación. A mí lo que me da la sensación es que el Blas este es un romulano que lo han metido ahí. Y que quiere acabar con los irranitas por el hecho de que pueden ser los que más se opongan a esa fusión con los romulanos. Pero que tampoco, es que lo dejan así un poquito en el aire y tampoco nos lo deja claro.
Claro, claro, o sea que eso es una valoración que hago yo. Sí, a mí lo de... es que incluso, mira, con la mención que tenemos aquí al final de la unificación, yo creo que los vulcanos pueden presumir de que han sido la raza que ha tenido mejor desarrollo de su especie en la historia. O sea, porque luego vemos en Discovery el desenlace que tienen, ¿no? Hombre, por supuesto, toda raza sigue en evolución. Pero todo este arco de la unificación ve su final, ¿no? Y bueno, pues la historia de los vulcanos de una forma u otra se cierra, ¿no? Pero bueno, pues que aquí se nos pide que pongamos un poco de nuestra parte, porque sin necesidad hay muchas cosas sin justificar en este capítulo. ¿Sabes? Únicamente, pues bueno, pues como es un capítulo para mí que es entretenido, que es interesante, bueno, pues que también te cierra la historia de T'Pol, que vemos que se cura de su trastorno, ¿no? Por medio también de T'Pau, de los irranitas, pues está bien, ¿no? Y pero bueno, pues que más allá de que es entretenido y tal, que podían haber cerrado mejor las cosas o habernos explicado más las cosas o haberle puesto un poco de sentido en una historia que por lo demás pues nos ha gustado.
Sí, bueno, también aprendemos aquí que la madre de T'Pol es irranita. Por eso te digo que yo creo que lo que nos quieren comentar en este episodio, aunque lo hacen de una manera un poquito burda, es eso, es que los irranitas hay más de los que parece. Están, por así decirlo, los más radicales en el desierto haciendo sus cosas de irranitas y que luego habrá otros por ahí, como la madre de T'Pol, que entienden que todo lo que es las enseñanzas de Sura, que han sido un poquito pervertidas por el alto consejo que está ahora mismo, por la sociedad vulcana tal como está en ese momento, y que hay otras enseñanzas. Entiendo eso, para que estos irranitas sean tan peligrosos, ¿no? Y que quieran ser eliminados.
Sí.
Al margen de lo que pasa con los andorianos.
Pero yo creo que todo esto está ocurriendo en la cabeza de Juan. Que vamos, porque sí. tu argumento, el cómo has construido el capítulo es así, para darle una explicación, porque eso de que haya más elementos en la sombra, a mí me parece que funcionó mejor en un capítulo que nos gustó, que es en ese en el que bueno, buscan una curación para el mal de T'Pol y un vulcano hace público que puede hacer fusión mental y todo esto, ¿no? Sí. Y de hecho, pues saca a la luz la violación que había sufrido T'Pol para poder ayudarla. Y ahí sí que pensé más y sí que me gustó más el asunto de que hay gente en la sombra que piensa de otra forma. Pero bueno, pues aquí es una forma de que nosotros mismos le demos algo de sentido a lo que hemos visto. Que a ver, a mí tampoco, incluso todo esto no me ha sacado del capítulo, y por eso te decía que quería comentarlo contigo también, decir, a ver si es que es cosa mía, ¿no? Porque es que me ha gustado el capítulo, pero que no le veo ninguna lógica a por qué están implicando a esta pobre gente.
Correcto.
¿Sabes?
Sí. Ahí estamos de acuerdo. No, a mí también lo bueno, las cosas interesantes de este episodio, no interesantes, sino que vemos, son esos detalles a otras cosas que hemos visto en las diferentes series de Star Trek, ¿no? Y en las películas. Por ejemplo, aquí nombran a un Silad, que es la mascota de Spock.
Sí, exactamente.
Vemos la diferencia entre un Silad salvaje y un Silad doméstico.
Sí, sí. Claro, tú como no ves la serie de animación...
Claro,
viste,
no lo
viste ahí cuando salía el gatete de Spock, ¿sabes? Que además ese capítulo yo creo que sí lo viste, porque lo hablamos en Warp 10 de...
Ese lo he visto, por eso lo sé.
Sí, sí, sí. Que con todos sus huevos toreros le pusieron los gruñidos de Godzilla al bicho. cogieron el sonido de Godzilla y se lo pusieron al animalejo. Que bueno, pues hacen una economía de medios muy simpática, porque al gato le llegas a ver un momento, pero luego le estás oyendo rugir todo el rato, pero no se le vuelve a ver, ¿no? Porque eso es un CGI, Juan, y el CGI cuesta dinero.
Sí, hombre, claro.
A ver qué te vas a creer.
Bueno, y aquí también vemos lo que es la idea de Catra, ¿no? La idea de Catra que ya vimos en Star Trek 2. y en Star Trek 3 y 4, claro.
Sí, sí, sí. Todo el argumento que estuvo ahí en ese sentido, ¿no? Que a ver, yo no le veo tampoco mucha lógica, ¿no? Porque decir, pues te fotocopias o descargas tu alma o algo así y te metes en otro señor, ¿no? No le acabo de ver mucha lógica, pero sí que bueno, pues es un elemento clásico de Star Trek. Es como hicieron una copia de seguridad de Spock y le pudimos uh-huh. disfrutar muchísimo más tiempo.
De Spock, sí. Pero aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Spock, fueron unas pocas semanas, vamos a poner, unos pocos meses.
Sí, 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 sí.
Pero es que aquí estamos hablando que tiene la catra de Sura, sí. O sea, el alma de Sura.
Claro.
Que murió 1800 años en el pasado, ha ido pasando de persona en persona hasta que llega Archer.
Yo no he pensado de persona en persona, no, de hecho, a lo mejor de persona en persona habría tenido más sentido, ¿no? Porque incluso lo puedes ver como una orden super ancestral, ¿no? Que lleva miles de años con esta valiosa carga, sino que encontraron una vasija donde estaba el alma.
Uh-huh.
Entonces...
Sí, 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 bueno, eso también lo dicen, pero una vez que encuentran esa vasija, el Catra no se queda en la vasija, va pasando claro, de persona
sí,
en persona.
Sí, 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 pero que antes que lo has tenido ahí descargado como si fuera
un pendrive,
¿no? Sí, sí, de claro. Hecho yo he pensado, no soy tampoco muy experto en esa mitología, pero en Star Wars, ¿no?, con los holocrones estos que tienen las uh-huh. almas de la peña y tal, pues he pensado casi en eso, ¿no? Pero bueno, pues a mí no, eso me ha gustado, fíjate, me ha parecido curioso también el que hayan hecho esa continuidad de argumento, ¿no? Con bueno, pues si esta gente puede de alguna forma recoger el alma, la conciencia, llamémosle como queramos, pues ¿por qué no Sura va a estar aquí?
Claro, pero entonces realmente luego ¿para qué quieren el Kirsara? Si,
hombre,
tienen el catra, sí. Si tienen a Sura que hay metido.
Sí, pues porque a lo mejor eso es algo físico y no todo el mundo cree en los catras, yo qué sé.
Ya.
Pero a mí sí me ha parecido potente también la historia de eso, pues a lo mejor haciendo una analogía del evangelio de Cristo, ¿no? De que a nosotros también pues estamos realmente no tenemos las palabras de esta figura ya religiosa, sino que tenemos interpretaciones, pues a mí me ha molado, ¿sabes?
Bueno, y también en este episodio salen las preguntas cuando Arev se encuentra con Archer en el desierto, que le dice que está siguiendo las enseñanzas de Sura, le dice Archer a Arev, uh-huh. Le hace dos preguntas
uh-huh.
pues, para saber si es verdad que sigue las enseñanzas de Sura, uh-huh. y le hace las mismas preguntas que le hacen a Spock en Star Trek 3.
¿Ah, sí?
O 4. No me acuerdo cuál era. En pues, una de las dos es. Me parece que es en la 4, al principio de la 4.
Hombre, al principio de la 4. Pues fíjate, sí. no lo tengo fresco.
Sí,
pero cuando está en el.
La primera ley de la
famoso,
metafísica.
El famoso examen este.
Sí,
ah, vale,
correcto.
Vale. Sí, sí.
¿Cuál es la primera ley de la metafísica? De Kiri bueno. Quinta.
Sí, sí, sí. Pues fíjate, ¿no? Y del mismo modo hablan de Colinar, ¿no? Que,
sí.
Que es esto que vimos en Star Trek 1. Así que sí, yo creo que han buscado esa atención a la referencia, ¿no? Ahí pues Manicotto se muestra un devoto seguidor de la mitología Trekki.
Uh-huh. Sí. Y bueno, cuando está Archer con el catra de Sura en la cabeza, pues vemos a Sura, a una de las representaciones de Sura, que hemos visto varias. Y aquí vemos a otra de ellas, cuando observamos, aunque sea de lejos, esa guerra fratricida entre los vulcanos, ¿no? Y luego esa secta que se escindió de ellos, que se convirtieron luego en los romulanos. De hecho, hace una referencia a aquellos que marchan bajo el ala del pájaro de presa o algo así, no sé cómo lo dice en español.
Sí, sí, no recuerdo, pero bueno, claro, es el momento fundacional de dos razas, ¿no? Porque uh-huh. porque también es la de los propios romulanos. Pero sí, a Surak cuando le vimos en el capítulo este, el que mencionaba yo del coronel Green que sale Abraham Lincoln y tal, que es un poco Juan una mierda. ese capítulo.
Ya lo veremos. Ya nos queda menos para verlo y si vamos a disfrutar de ese episodio con alegría.
Sí, 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 sí. No sé qué si a lo mejor la gente no está de acuerdo conmigo, pero a mí me parece una puta mierda de capítulo. Uh-huh. Y no sé si lo hemos vuelto a ver, lo hemos visto en algún otro momento.
¿Nos sale una representación en Star Trek V cuando salen todos los dioses, que sale de Sura o algo así?
Puede ser, puede ser.
No lo sé, no me acuerdo.
Sí, tampoco. Sí, sí.
También la veremos dentro de poco.
Sí, sí, otra muy buena, sí. Otra muy buena. Yo tengo cierto cariño a Star Trek V, Juan.
Sí, sí, ¿sabes? Yo creo que no...
No sé por qué, pero para mí tiene un regustillo simpático.
Ya veremos todos los problemas que tuvo esa película.
Sí, sí, sobre todo el director, ¿sabes?
Sobre todo el director, sí, 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 que va con su caballo por todo el set.
Pero a mí me parece que tiene ideas chulas esa... Uh-huh. esa. Y bueno, tenemos el hermano de Spock. Spock tiene una tendencia a no hablar de sus hermanos.
De
ya,
sus hermanos, ya, tío. ¿Cuántos tendrá más que no conozcamos?
Exactamente, ¿no? Exactamente. ¿De qué le pasa a este hombre con la familia, no? O sea, la familia siempre son temas tormentosos, pero... O sea, pero lo de además, con su familia y no hablar de ellos...
Sí, sí. Ahora, siguiendo la senda que está montando Marvel con WandaVision, podríamos hacer una sitcom con la familia de Spock.
Joder, joder. Eso sí, esos tienen más problemas familiares que los Skywalker, ¿eh? Joder, sí, sí, esa gente está fatal. Pero bueno, a mí el hermano de Spock me pareció un personaje bastante interesante. Y, uh-huh. y bueno, pues ya hablaremos de la película, Juan, no te adelantes.
Sí, sí, ya hablaremos.
No te adelantes.
Bueno, en el siguiente episodio, pues ya nos metemos con todo el tema de Archer con su catra, que ya encuentra a la gente de los irranitas en la forja. Y bueno, el Tapau está obsesionada con sacarle el catra a Archer, sea como sea. Y si lo mata, pues sí. Tampoco pasa nada, que sí, es solo sí. Un humano.
Sí, bueno, él también está dispuesto. Yo entiendo que tiene que ser muy intrusivo que se te meta un señor milenario en la cabeza, ¿no? Tiene que ser muy chungo. Pero
sí, sí.
Pero bueno, bien, bien, me gusta ese detalle. Quizá podría haber dado para ciertos elementos, pues una historia, un conocimiento de más profundo por parte de Archer de lo que son los vulcanos, ¿no? Algún diálogo más allá de lo que vemos aquí. Yo creo que hay momentos cercanos o que podían haber sido profundos e interesantes que no se desarrollan bien. Y hablo, por ejemplo, también de cuando muere la madre de T'Pol.
Sí.
¿Sabes? Uh-huh. A ver. Pues mira, no lo sé, pero es que no está particularmente bien escrito. Es que daría para mucho juego. Hombre, no nos va a impactar tanto como si muriese Mayweather, por ejemplo, ¿no? Sí. Sigue vivo, ¿no? Mayweather.
Creo que sí, creo que no le ha pasado nada. Sí. Todavía sigue vivo en este episodio.
Sí, 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 sí. Pero bueno, que además son dos personas que se quieren mucho, pero que no muestran los sentimientos, con lo cual, pues podía haber sido muy, muy interesante el momento, muy bien contado, uh-huh. y no es así, ¿sabes? Y no es así. Y a mí me parece un fallo que ha tenido, pues a lo mejor, en este caso Star Trek, no te diré siempre, no te diré en todo momento, pero yo lo pensaba mucho, tío, de cuando hablan al final de la serie, y ya no queda mucho para que lleguemos a ella, del famoso discurso de Archer en la formación de la Federación, y no llegamos a escucharlo, ¿no? Dices, hombre, pues... Chicos, sí. ¿Qué curráis de esto, sabes? Escribid algo, cabrones.
Bueno, la madre de T'Pol muere en el bombardeo que hace las naves del Alto Consejo de la Forja, porque deciden destruir la Forja y a todos los irranitas. Y todo esto sucede justamente después de atacar a la Enterprise, porque la Enterprise se niega a irse de la órbita, está ahora al mando de Tucker, uh-huh. ¿Quién si no? Y bueno, aquí a la Enterprise le pegan una palicilla a las naves Klingon, de las naves Romulanas, y joder, vulcanianas.
Venga, a la tercera.
Venga, que yo puedo, vamos, las naves vulcanianas. Y, sí. Y aquí pues está muy bien la pelea esta que tienen, porque aquí demuestra que los vulcanos son bastante más poderosos que los humanos.
Sí.
Y a mí me vuelve otra vez la idea de la temporada anterior. Coño, ¿por qué no les han ayudado más para el tema de los indie, ¿no?
Pues porque son unos
los vulcanos que son, sí, que tienen fuerza.
Sí, son unos cabrones. No, yo lo puedo ver justificado. ¿Tú te querrías meter en un fregado como esto? ¿Sabes? Pues no, pues ya está. Yeah. Pues los vulcanos tampoco. A ver, fíjate, Trip, quería hablar contigo de Trip, como lo hace bien el chaval como capitán, yo creo que funciona.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
la decisión, yo además había momentos de decir, hostias, ¿en dónde te están metiendo? Estás desobedeciendo al... Yo tampoco sé por qué al otro almirante no le dijo, oye, que es que tenemos Archer en el planeta. No sé por qué el almirante no dijo, oye, ¿por qué estás tú al teléfono y no ni el primero ni el segundo, ¿no? Claro. Pero me parece que lo hace bien, que toma decisiones, no como nos pasa pobrecita con Tipol, que a veces la vez de también la ponen en los peores momentos de capitana, pero que no siempre ha funcionado como debería. Y yo creo que con Trip está bien. Además, tenemos aquí a Mayweather, por ejemplo, que le echa, no, Mayweather no, con Malcolm, que pone en duda alguna de sus decisiones, uh-huh, y tal, lo que opta por ir a avisar a los andorianos, también me parece una decisión interesante, estaríamos de acuerdo o no, pero bueno, pues que se gana un poco los galones en este capítulo. Y que, uh-huh, bueno, pues realmente ya sabemos cómo ha sido, ¿no? No ha sido, yo creo, ni siquiera en la tercera, tan descarado el tema de la sobreexplotación de Trip como fueron en la primera y en la segunda. Aquí realmente el jugo del capítulo estaba en el planeta, no estaba en la nave, así que no me parece que no me ha fatigado Trip como me ha fatigado en otros momentos, y yo creo que ha funcionado, ¿no? Que esa línea de argumento ha estado bien, pero no ha sido ni mucho menos la principal, ¿no?
No, está claro. Yo recuerdo la segunda, que eran todos los episodios, salía Tucker.
Sí, sí, sí.
Y era rodeado de Tucker. Aquí lo han dosificado todo bastante bien. Incluso, bueno, siguen diluyéndose el resto de secundarios. Total. Porque al final José ha quedado como una telefonista y poco más. Y este Mayweather le pasa lo mismo. Pero bueno, yo creo que, como tú bien dices, este episodio no era de los secundarios, sino que era de la gente que estaba en el planeta y lo que estaba sucediendo.
Sí, sí, sí.
Bueno, y también lo que está sucediendo en la Enterprise, ¿no? Porque aquí vemos a Sobal ayudando de forma muy abierta a la tripulación de la Enterprise y posicionándose a su lado para avisar a los andorianos, porque aquí ya se enteran de cuáles son los planes del Consejo y de lo que quiere hacer el ataque a los andorianos, y una vez que son echados de Vulcano, pues se van a una nebulosa que hay por ahí perdida, donde está la flota de Sran, y ahí les intenta avisar.
Sí, sí, sí. Oye, pues mira, todo lo que no ha tenido el almirante Forrest lo ha tenido Sobal, ¿no? Que ha tenido una evolución de personaje en este capítulo muy buena, y yo creo que nos ha gustado bastante.
Es que Sobal ha parecido más que Forrest.
Uh-huh. Sí,
porque
sí,
si te das cuenta, Sobal, lo dicen en el último episodio de estos tres que estamos analizando, lo dice Sran a Sobal, joder, ha estado en los primeros episodios, ha estado cuando las conversaciones de paz, que lo secuestraron los andorianos, ha tenido varias cosas y hemos estado en él, y como tú dices, le cogen más cariño a Sobal por todo lo que ha, sí, hecho, más que a Forrest, que aparece en una pantalla diciendo vete para acá, vete para allá.
Sí, exacto. Sí, sí, pero a ver, que muchas veces Sobal aparecía, pero siempre hacía lo mismo, ¿no? Que era quejarse de los humanos y poner pegas y tal. Y aquí ves él dice lo de que tiene cierta afinidad con los humanos. Claro, él es como él, ¿no? De hecho, me gusta cuando le dice Trio, ah, pues lo ha disimulado muy bien. Y dice, va, pues gracias.
Sí, sí.
¿Sabes? ¿No? Sin sarcasmo ninguno por la literalidad de los vulcanos, ¿no? Así que eso me ha gustado. Y claro, hostias, que está traicionando a su gente, ¿no? Para salvarles, está traicionando a los vulcanos. Toda la parte de Sran torturándole y tal, a mí me ha sobrado un poco, porque no me ha servido como acercamiento de las dos especies. Y hombre, pues tampoco me ha gustado ver a Sran tomando este tipo de acciones, ¿no? Un personaje que le tenemos aprecio.
Y sobre todo que no entiendo. Bueno, puedo entender que diga, bueno, voy a coger un vulcano y lo voy a torturar hasta matarlo porque me lo paso bien. Pero es que luego esa tortura no lleva a nada, porque Sobal desde el inicio le está diciendo la verdad y Ezran luego dice, sí, sí, es que me estaba diciendo la verdad, porque si no, no hubiese aguantado tanto, me hubiese mentido.
Sí, 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 pero no fíjate, yo estoy recordando un capítulo de Espacio Profundo 9 en el que Garak tortura a Odo y es una escena súper potente, ¿no? Y que acerca mucho a los personajes y que ves la evolución que tiene Garak, que no quiere estar haciendo lo que está haciendo, ¿no? Y aquí, en cambio, casi me ha parecido que querían esa escena. Si la quieres quitar, no pasa absolutamente nada.
Sí,
no pasa absolutamente nada. O sea, no hay evolución por parte de ambos, no hay acercamiento tampoco entre los dos personajes. No hay información que se consiga, ¿no? Que podría ser otro fundamento para esto. Así que dice, uh-huh. Bueno, ¿por qué está esta escena? No, a mí no me ha gustado esa parte.
Bueno, al final bueno. Esa escena y gracias a que al final Ezran, después de torturar a Sobal, se lo cree.
Sí.
Preparan una resistencia de los andorianos en un punto para interceptar la flota vulcana. Y aquí vamos a ver un combate entre los vulcanos y los andorianos, sí. Con una Enterprise pequeñita entre medias.
Sí, que la verdad no se para demasiado. Acaba recibiendo por los dos lados.
Sí, sí. Claro, porque te das cuenta que tanto andorianos como vulcanos pues más o menos pueden estar al mismo nivel y los humanos no tienen ni escudos.
Uh-huh. Sí. Sí, sí. No, un momento también interesante de acción, ¿no? En el que, bueno, pues estos viejos enemigos cruzan sables quizá por última vez, ¿no? Porque, uh-huh. Porque bueno, ya está cerca la evolución de ambas especies y el acercamiento y el que sean definitivos aliados en la flota estelar. Bueno, en la Federación. Luego les veremos también enfrentándose, ¿no? Con la cadena Esmeralda y el... No, nunca me acuerdo cómo se llama la fusión de Vulcano y Rómulo, ¿no?
En Discovery. Nimbar.
Sí, como sea. Pues ahí vemos otra vez, podemos entender que hay otro nuevo enfrentamiento entre andorianos y vulcanos, ¿no? Con nuevos aliados muchos siglos después.
Bueno, pero bueno, en mitad de la batalla cuando
Discovery,
llega.
Ya sabemos que Discovery no es canon, así que...
Pues no, como si no lo fuera. Y bueno, aquí en mitad de la batalla es cuando llega Archer con el Kirsar al Alto Consejo, lo activa, ven que ahí están las escrituras de Surat, y bueno, pues el Blast este es reducido y logran parar la batalla porque se han dado cuenta durante todos estos miles de años que han estado equivocados y que no seguían realmente las escrituras de Surat, así sí, de repente.
Sí, sí. Bueno, pero podemos ver aquí... cierta lógica de la que han presumido muchos los vulcanos y que en ocasiones hemos puesto en duda porque bueno, son capaces de apearse del burro y decir, pues mira, pues la hemos cavado, pues vamos a hacer fusiones mentales y vamos a aceptar estas ideologías, ¿no? Uh-huh. Bien por los vulcanos. Sí, sí. Bien por los vulcanos.
Bien por ellos. Y ya está, bueno, y al final, bueno, Paul se divorcia en este episodio, sí. Le ha durado poco el matrimonio.
Sí, sí, yo creo que no han consumado.
Yo creo que no.
No, no porque se fue a meditar ella en la noche de bodas y yo creo que no han consumado.
Puede ser.
¿Sabes?
Puede ser.
Pues no me disgustaba el personaje del marido tampoco, ¿sabes?
No, a lo mejor me parecía bien, parecía muy serio, estaba...
Demasiado vulcano, ¿no? Pero...
Sí.
Pero, mira, dado que no... A ver, bueno, también te voy a decir, dado que no van a acabar con Trip, yo creo que tenían idea de que acabase con Trip, pero sí. Como la serie se acabó precipitadamente... Pues no lo
pues no pudieron seguir como, adelante.
Como tenía que ser. Pero dices, pues ya que no va a acabar con Trick, acabe con ese señor. ¿Sabes? Yo quiero imaginar que luego acaban juntos.
Uh-huh.
¿Sabes? Porque
y bueno, no... pues luego, como hemos dicho, al final del todo vemos a Blas. Que está ahí en unas cuevas oscuras y vemos que está hablando con un romulano sobre una unificación. Y lo dejamos ahí como un pequeño homenaje a esa unificación que veremos... unos años posteriormente uh-huh. en la nueva generación, ¿no?
Sí, exacto. Con estas artimañas también romulanas, muy, muy romulanas, y me parece interesante, uh-huh. de aprovechar una filosofía honesta para decir, sí, sí, nos unificamos, pero vamos, que os hemos conquistado, ¿sabes?
Sí.
Eso me gusta y yo creo que está muy bien el capítulo de unificación con Sila ahí moviendo las cuerdas y aquí también, bueno, aquí queda queda interesante, ¿no? Como planteamiento. Así que ya hemos visto lo que querían los, lo que quería Blas. Lo que no sabemos es que tenían los pobres sirranitas aquí entre medias para que se les metiese en el ajo.
Pues una víctima, es propiciatoria, así ya está.
Que no tiene sentido, Juan.
Ya hemos dicho que a mí no entiendo. No. Yo sobre todo lo que no entiendo, bueno, o sea, si se hubiese explicado de otra manera, vale, pero ya te digo, sí. Tal como nos lo han explicado, pues bueno, nos explican por qué eran antes así y que se han dado cuenta que estaban equivocados y ahora van a ser como tenían que ser y ya está.
Pues ya está, pues que tenemos que importante. Componerlo un poco en nuestras cabezas, pero nos ha gustado el capítulo, ¿verdad? A mí me ha gustado, sí, a mí me ha gustado. Yo lo recomiendo el capitulillo. ¿Sabes? A lo mejor debería haber una edición especial que recortasen un poco, porque en dos capítulos lo podían haber zanjado maravillosamente. Sí.
Yo creo que en dos capítulos hubiese quedado todavía más abordado.
Sí, pero no, si no lo habéis visto, no creo que nadie haya llegado a este punto del podcast si no ha visto el capítulo, pero ponéoslo. Como decimos, que tenemos la posibilidad de ver capítulos aquí como si fueran películas de bajo presupuesto. Porque bueno, tienen una estructura completa y funcionan como un todo.
Y bueno, los dos próximos episodios que nos tocan son episodios sueltos, son uno de los poquitos episodios sueltos que tenemos en esta cuarta temporada.
¿Qué me dices?
El Dédalo y el Efecto Observador, o no sé cómo...
Muy bien.
Que son el 10 y el 11.
Pues ya...
Que ya lo trataremos en el próximo episodio del podcast.
Pues aquí los comentaremos.
Sí.
No me acuerdo nada de ellos.
¿Y vamos a tocar un par de noticias?
No me acuerdo nada de esos capítulos, así que voy a llegar.
Yo, el primero era algo de un...
El del teletransporte, el creador del teletransporte. Sí.
Y poco más.
Y el otro hombre, pues veré algo y diré, ah, sí, es este.
¿El otro salían unas oriones o eso era el penúltimo?
Ah, pues puede ser, yo qué sé.
Muy macizas.
Sí, me suena.
Bueno, me suena. No lo sé.
Bueno, ¿qué decías? Que tenemos
dos noticias. Paramount Plus. Que va a ser el CBS All Access, la cadena estadounidense que está poniendo en streaming los episodios de estas series que están saliendo últimamente, ya sea Discovery, Picard, Lower Decks y lo que salga, pues se va a cambiar por una cadena que se va a llamar Paramount Plus, como sea, como toque.
Sí.
Y bueno, que parece ser que la unión se va a realizar a principios de este año.
A principio ya estamos en principio de este año, Juan.
Sí, sí, pero quiero decir muy pronto, el 4 de marzo.
El 4 de marzo se va a abrir.
4 de marzo, CBS All Access desaparece y aparece Paramount Plus. Y que además no solo va a estar en Estados Unidos desde su inicio, va a estar también en parte de Latinoamérica.
Latinoamérica.
La gente que nos está escuchando desde el otro lado del charco. Pues que sepáis que en aquellos países en el que empiece, pues podréis ver Paramount Plus directamente el 4 de marzo.
¡Qué fuerte!
Y bueno, y en ellos han sacado algún anuncio, ¿no?, de esa fusión.
Sí.
Y sale Pike, la serie Strange New World.
Yo he visto el anuncio ese que están escalando la montaña de Paramount.
Sí, la de Paramount, correcto. Y bueno, posiblemente pues ya desde ese inicio, cuando estrenen la serie, no se sabe exactamente cuándo la estrenarán, pues se podrá disfrutar desde el primer día en Latinoamérica.
Sí, pues bueno, a ver cómo ven la noticia los latinoamericanos, ¿no? Para nosotros yo creo que cuanto más tarde mejor, porque yo quiero que lo mantengan todo en Netflix. A mí que no me líen, porque bueno, cuanto más centralizado tengamos capítulos y todo esto, menos que nos tenemos que gastar, Juan.
A ver, está claro, no se sabe todavía cuándo va a llegar a Europa, posiblemente sea a partir del verano, pero está claro que los acuerdos que tengan tanto con Netflix como con Amazon, no sé exactamente, porque yo no he leído en ningún sitio si ha sido de forma anual, si se renueva por cada temporada o cómo han firmado. Pero está claro que todo ese banco que tienen de películas, series de Star Trek, sobre todo Netflix, todo eso, antes o después, irá a Paramount Plus.
Exactamente, sí, que no tendrán interés en renovar el... pues eso. Seguramente tampoco Netflix tenga mucha intención, porque admitíamos que no creíamos que... Bueno, que sabíamos que no había tenido todo el éxito deseado, entonces no tiene que ser un contenido barato para Netflix. Así que no creo que tampoco les importe mucho.
También unimos esta noticia a una que hablamos hace ya tiempo, que era que CBS iba a poner en su cadena tradicional, por así decirlo, los episodios tanto de Discovery como del resto de cosas, y que no se descartaba pues que esas mismas series que estaban en exclusiva al principio en CBS All Access, que luego fuesen vendidas a otras cadenas, incluso dentro del territorio de Estados Unidos, como puede ser el mismo Netflix. Entonces, a mí no me extrañaría que las series normales y corrientes convivan en varias plataformas, ya sea en Paramount Plus y en Netflix o donde sea, pero sí que es verdad que las temporadas en exclusiva, las primeras temporadas, pues yo qué sé, la cuarta de Discovery y la segunda de Picard, primero aparezcan en Paramount Plus y un tiempo después aparezcan en Netflix.
No sé, pero Juan, me da la impresión de que te vas a tener que hacer de Paramount Plus y me vas a tener que dar la clave.
Eso está claro, eso no hay ningún problema. Tú sabes que eso no hay ningún problema. Chera, sí, por sí, dinero. Sí.
Hombre, de la plataforma esta, me han dicho que está muy bien la serie de Stephen King. Esta que es en un apocalipsis, que ha habido una enfermedad, que ha matado a todo el mundo y tal.
Sí, la de Apocalipsis. La novela Apocalipsis, The Stand, en inglés.
Esa. Me han dicho que está muy bien. No sé si te ha llegado.
¿No te has leído tu libro?
No.
Un tochazo. No me acuerdo porque lo leí a Matacaballo hace mucho tiempo. Un tochazo de libro brutal.
No, creo que no es la primera adaptación que tiene.
No, tiene varias. Ha tenido varias. Casi todas en miniserie. Y bueno, con mejor o peor fortuna.
Sí, no sé.
Dicen quién es que cuesta.
No,
a veces cambiarle a televisión o a cine.
No, tiene películas buenísimas, ¿sabes? No sé cómo será de Apocalipsis, pero a ver, pon no solo El Resplandor, Cuenta conmigo, Cadena Perpetua.
Sí, pero El Resplandor, Stephen King no le gustó nada la que hizo sí. Stanley Kubrick. Luego hizo otra un amigo suyo que pues no tuvo ningún éxito en televisión, aunque era muy fiel a la novela.
Era una puta mierda importante, claro, ¿eh?
Y luego las otras dos que has dicho eran historias cortas de Stephen King, tanto Cuenta conmigo como Cadena Perpetua.
Sí, pero vamos, que tiene...
La que más me ha gustado a mí es la de El misterio de San Slot.
No la he visto, ni he leído
una serie de hace un montón de tiempo, que yo, claro, ya pequeño me acojo una hora, así que...
Sí, la de los vampirillos, ¿no?
Correcto.
Pero luego está La niebla también, que es muy buena película. La Milla Verde, que esa ya es más larga, no es una novela.
Sí.
Esa funcionó como por novela por entregas, ¿no? Un formato también no muy común. Así que, hombre, tiene cosas chulísimas este hombre como serie. Yo empecé a ver ahora hace poco la serie del cómic de su hijo, la de
Locke and Key.
Y bueno, pues está curiosa, está simpática. No es tan turbio como su padre. Me han dicho que el cómic es bastante más chunguillo que el...
Sí, yo también he escuchado
que
eso.
El cómic, que la
Nuestro
serie,
compañero, ¿no? Creo que Ángel lo conoce mejor.
Sí. Nos estuvo hablando un poco de ello, ¿no? Pero vamos, la serie se tiene aquí el regustillo este Netflix, ¿no? Que a mí todas las series ya casi me parecen iguales, aunque sean completamente distintas. Pero está bien, está muy simpática.
Muy bien. Pues la otra noticia que tengo es que Kate Mulgrew, ya sabemos, la capitán Janeway o la almirante Janeway, no sabemos cómo la vamos a ver en Prodigy, pues ya ha dejado ahí caer que va a haber una segunda temporada de Prodigy.
Porque ya la están produciendo, ¿no?
Porque ya parece ser que van a empezar a producirla.
Guay.
No se sabe nada de Prodigy todavía, ni fecha, ni nada de nada, y ya parece pues que tienen pensado una segunda temporada. Bueno, también pasó lo mismo con Lower Decks, que se firmaron para dos temporadas inicialmente.
Sí. Sí,
entonces,
a lo mejor...
Entonces, esperar que Prodigy pues hagan lo mismo, sobre todo porque, visto lo visto y cómo está el coronavirus, pues posiblemente sea mucho más factible hacer series de animación que hacer series de personas, ¿no? De imagen real.
Sí. Seguramente. Pero bueno... Y bueno, almirante Janeway en Star Trek, si no eres alférez, eres una puta mierda. Ya lo sabes.
Eres una mierda.
¿Sabes? Almirante, ¿qué es eso? ¿Qué es eso?
Y lo que pasa es que no sabemos todavía nada de Prodigy. No sé, se ha dicho que iban a ser unos adolescentes que encontraban una nave de la Federación o de la flota. No,
¿sí?
No es exactamente la denominación que habrán elegido, si será una nave civil o una nave militar. Y poco más, y que iba a salir Janeway, pero tampoco se cree que a lo mejor, por lo que he leído por ahí, pero claro, todos estos son rumores y conjeturas de la gente, es que Janeway sea la encargada de perseguir a estos adolescentes que han robado la nave, pero que luego se dé cuenta de su potencial y que intente meterlos en la flota. Pero vete tú a saber.
No, esta mujer se pone a adoptar primero a los maquis y luego a estos niños, ¿no? Pero bueno,
sí.
Yo me la quiero imaginar y como el capítulo este de la Valiant, que son unos cadetes que se quedan con una nave y tal. Y
sí, una cosa así.
Me parece un buen capítulo, ¿no?
Lo que sí que ha dicho Alex Kurtzman de esta serie es que sí, que está orientada para chavales de entre 10 y 12 años, más o menos, pero que no quieren que sea una serie infantil, quieren que sea una serie que pues que nosotros los que tenemos hijos y que la podamos ver con ellos, pues que sí, la veamos todos juntos y que no nos rechinen los dientes.
Sí, no sé yo si Alex Kurtzman le veo por la calle y me paso de acera para no saludarle, ¿sabes?
Ya veremos.
a ver.
Hombre, ha hecho una cosa buena que es Lower Decks.
Sí, bueno, sí. Pero el otro día había una foto de él con la showrunner de Discovery y digo, la que estaré imaginando, cabrones.
Madre mía, sí.
Vaya dos.
Y bueno, pues
el grupillo este de JJ Aaron y sus colegas se está encargando toda la serie del mundo, ¿eh?
Ahora quieren coger Superman.
Ah, muy
JJ Abrams le dijo que quería dirigir una película de Superman.
Muy bien, pues nada.
Digo, pues nada, destruir otra franquicia.
Sí, exactamente. Venga, cárgate algo más que me haga ilusión, ¿no? Pues nada, pues ese, bueno, es el JJ Abrams.
Vamos a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que Discovery, joder, las dos primeras temporadas yo las voy a criticar mucho por lo que intentaron hacer. Si hubiesen empezado directamente con meterlo en el siglo 32, pues yo qué sé, pues a lo mejor me hubiese parecido mejor, pero realmente cuando toman esta gente el mando de las cosas, tampoco están muy seguros de cómo llevar la idea a buen puerto, porque lo hemos visto en Discovery. En cambio, lo comparas con el episódico que ha sido el Lower Decks y funciona mejor.
Sí, muchísimo mejor. Muchísimo
funciona mejor. Mucho mejor en ese episodio de la semana con su planeta y con sus malos y con sus historias que intentar hacer un arco mucho más grande sin tener las ideas claras.
Sí, no, está mostrando una ambición Discovery que los guiones no están funcionándole. Uh-huh. Y mira, el otro día me empezaba retomaba de Orville y digo, joder, es que yo quiero esto, ¿sabes?
Claro.
Es que yo quiero esto, pero bueno.
Claro. Bueno, es la idea que tienen de Strange New Worlds, ¿no?
No, pues que sea así, ¿sabes? Que sea así.
Que quieren que sea una serie un poquito más episódica, más ceñida a lo que habíamos conocido, por ejemplo, en la nueva generación. Que pueda haber algún arco por ahí más o menos que lleve toda la temporada, pero que se base todo en historietas autoconclusivas.
Ya.
Vamos a verlo. Le hemos puesto muchas esperanzas a esa serie, pero bueno, solo con un Pike y un Spock y una número uno, poco podemos hacer. Necesitamos detrás un algo.
Sí, guiones.
¿Sabes? Por eso, necesitamos algo que a ver si nos lo dan.
Sí. Pero bueno, aquí estaremos para comentarlo.
Pues sí. Pues nada más, aquí lo dejamos.
Muy bien. Pues nada, a ver qué nos esperan estos capítulos autoconclusivos de... del siguiente programa.
Pues pronto lo descubriremos.
Pues nada, Juan, un placer tenerte por aquí.
Lo mismo digo.